Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me escuches, sé bienvenido a este primer capítulo del podcast ADN F1 de la temporada 2024. Estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado de regresar para seguir compartiendo esta pasión por la categoría reina del automovilismo, el gran circo, la Fórmula 1. En este capítulo inicial no podemos pasar por alto la expectación que genera la presencia de un invitado de lujo en este episodio. La fortuna de haberlo conocido a esta gran figura durante el IPRIX de la Ciudad de México agrega un toque especial y único a este episodio. Su participación seguramente aportará valiosas experiencias y conocimientos al programa, haciendo de este episodio una joya que muchos estarán ansiosos por escuchar. Al mismo tiempo, quiero darte las gracias a ti que me escuchas, tanto en los tres episodios pasados como en esta nueva temporada que inicia. Simultáneamente, quiero anunciarte que las redes sociales de este podcast estarán mucho más activas que la temporada pasada. Si no sabes de cuáles hablo, te las digo de una vez. En Instagram y en TikTok me encuentras como ADNF1-bajo, todo con minúsculas. Así que, ni más ni menos, empecemos con este primer capítulo de la temporada 2024. All lined up. Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix. And it's lights out and away we go. Brakes. Leclerc has that inside line. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Predestinato vince il Gran Premio d'Italia. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix. Creando en México, ganó Checo Pérez. Impresionante, señores.
Oh my God! Yes! Yeah.
Ahora sí, le doy la bienvenida a un creador de contenido de Torreón, Coahuila, con más de 400.000 seguidores en TikTok, más de 60.000 seguidores en Instagram, con 15.713 seguidores en Twitch y una figura y referente dentro de este mundo de la Fórmula 1 en México que ha estado con Checo Pérez, George Russell, entre otros. Tiene su podcast llamado Final Lap, junto con Salma de Toro, mi ídolo Alex Escalera. ¿Cómo andas, Alex?
Muy bien, bro. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento aquí con el honor, bro. Muchísimas gracias por pensar en mí y pues bueno, vamos a empezar a hablar.
Bueno, quiero hacerte antes unas pequeñas preguntas que seguramente, bueno, varios se han preguntado en algún momento, pero me gustaría oírlo de nuevo y, digamos, en mi persona. Ajá. ¿Cómo surgió la idea de, digamos, querer subir contenido a redes? O sea, ¿pensaste tener ese alcance que tienes hoy en día de que, por ejemplo, en la Fórmula E, que te varios te siguen la bolita, que no, que firma, Alex, por aquí, por allá?
Pues sí, bro, era la meta, obviamente, porque yo lo soñaba desde los tiempos, yo veía mucho al Rubius, Vegeta, Luzu, no sé si los conozcas, ¿no? Streamers españoles, bueno, youtubers españoles. Yo veía cuando viajaban a México, así mucha gente se les juntaba. Yo quería ser youtuber de videojuegos.
Ah, pues empezaste también con LOL, ¿no?
Ajá, por eso, justo ahí. Bueno, empecé con videojuegos en general, hasta que me presentaron League of Legends, dije, de aquí me agarro, es un juego que hace mucho boom. Empecé a hacer videos y me enfoqué en la parte de contenido de lore de League of Legends, que es como la historia. Y pegó, bro, o sea, pegó increíble y de hecho, pues no sé si el podcast tiene video, no sé si salga con video.
Pero creo que en Twitch, un poquito.
En Twitch, vale, entonces aquí se alcanza a ver poquitito la plaquita de YouTube. Y pues pegó, o sea, llegó a ser mi trabajo y por lo mismo yo ya me podría dar este privilegio, porque es un privilegio dedicarse a esto, de que mi trabajo sea crear contenido. Y entonces me pude dar también el tiempo de, mientras tenía lo de LOL, empezar lo de Fórmula 1.
Ajá, o sea, bueno, digamos que tú empezó con LOL.
Sí.
Y ya dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser como Rubius, más o menos llegar a ese alcance. Y bueno, te desviaste, digamos, porque me acuerdo mucho que por una gorra de Mercedes, ¿no? Tú habías empezado en todo lo de la Fórmula 1, ¿un amigo te contó de Mercedes?
Sí, un amigo me contó de Mercedes, de Lewis Hamilton, ya pues me adentró. Pero hasta en ese momento, todavía no tenía pensado yo hacer contenido. O sea, yo empecé tipo a finales de 2017, no empecé a hacer contenido hasta 2021, imagínate.
Ah, pues sí, y te digo algo, y es algo que, bueno, no me sorprendo, pero sí me asombra, que, por ejemplo, yo el primer gran premio de Fórmula 1 que vi en mi vida, y te lo juro, fue el de México. Ajá. 2021, o sea, de inicio a fin, porque siempre mi papá era de que no, viene la Fórmula 1 y la Fórmula 1, porque él es de los tiempos de Senna, o sea, los vio desde Prost y esas batallas, ¿no? Y siempre me decía, no, es que viene la Fórmula 1 y la Fórmula 1, y yo como de, vemos la Fórmula 1, pero siempre se cancelaba por una u otra cosa, ¿no? Entonces ya el 2021 mi papá me lleva a comprar cosas de Red Bull. Yo ni sabía quién era Red Bull, que, o sea, quién está en Red Bull. Solamente sabía que era Checo Pérez y Red Bull y punto. O sea, como, digamos, cualquier, digamos, fan de Fórmula 1 hoy que va empezando, ¿no? Ajá. Entonces, ve al Gran Premio y yo pues todavía no sabía de que un segundo era mucho, tres segundos era una distancia acertada. Y uno dice, no, tienes tres segundos, estás muy cerca, y nada, de ya como que las últimas vueltas de ese Gran Premio, ¿no? Y ya después pasan igual en Fox Sports de Brasil, y me igual, ajá, me quedo bien. Y ya dije, y ya haz de cuenta que de ese momento
del Gran Premio,
de ese momento al de Brasil, yo ya había aprendido, no sé de dónde, pero había visto, no, es que Hamilton Mercedes, campeón mundial y todo esto, ¿no? Y ya, ya pasó el de Qatar. Y ya de ahí, digamos, tuve un crecimiento grandísimo, porque como aquí ya no lo pasaban en Fox Sports, digamos, en TV abierta, pues yo dije, quiero ver cómo le hago, y me levantaba a la hora que era la carrera y lo ponía con un nuevo que se llama Kilómetro Cero. O sea, yo nada más oía...
Ah, es mi amigo, sí, bro. Ajá, es un español, ¿verdad?
Sí, sí, es españoles, mi amigo, ¿no? Kilómetro Cero, dije... Y yo ahí más o menos le iba entendiendo, no, que Bottas pinchó, y dije, no juegues, Fernando Alonso no había parado, tercer lugar, ya sabes, todo ese lío. Sí. Ya después pasó lo de Jeddah y dije, ¿cómo que Checo salió? Bandera roja, safety car, y así se pasó. Y ya fue cuando hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, ahí sí ya sabía de que no, Verstappen está luchando por el campeonato, que Sainz, que Leclerc, que Norris, que Mazepin, que... O sea, toda la, digamos, esa generación de carros, y ya pude contratar el F1 TV. Y ya la final cardíaca que todos sabemos, que no espero recordarte ese momento porque... Porque eres más de Hamilton, ¿no?
Sí, sí me duele todavía. Hasta la fecha me duele. Te tocó temporada buena, ¿eh? Te tocó temporada brutal.
Ya, ya al final, más al final. Porque yo no había visto literalmente todas las carreras, pero también fueron muchos factores. Porque también gracias al tío Skyline, ¿eh? Si no fuera por él, no había entendido varias cosas. Hamilton, Vettel, bueno. Un montón. Hamilton, Alonso, Massa y... Todo el lío que pasó en 2008. ¿Tú crees que le devuelvan el título a Massa? No creo, ¿verdad?
No creo. Es mucho proceso legal. No creo que pase, la verdad. Pero, oye, te tocó temporada fuerte. Te tocó la temporada, yo creo, de las mejores de Fórmula 1. A ver, yo sé que es tu podcast, pero esta pregunta me interesa. Tú, como fan de 2021, que entraste en esta parte final, en esta recta final, donde pues fue súper, súper interesante, ¿no te ha bajado el interés con 2022, 2023, con este dominio de Verstappen ni nada? O sea,
fíjate que es algo que una vez me planteé. Dije, no, es que mira, Verstappen gana todo el tiempo. Pero dije, mira, eso pasó con Hamilton de 2014, 2015, 2016 gana Rosberg, 17, 18, 19 y 20 gana Hamilton. Y, o sea, no las vi, pero dije, o sea, todas las personas que han estado desde ese momento... pues les ha gustado por algo, ¿no? Y pues yo, como, digamos, iba a sonar muy raro, no sé cómo se pueda decir, pero como mexicano, pues quieres ver a Checo, quieres ver, ¿no? Que Checo gana, que Checo está aquí, y es algo que, digamos, me ayudó a decir, no, pues quiero ver esto, ¿no? Y pues como también apoyaba a Red Bull, no, es que Checo 1-2, que Checo ganó en Mónaco, que Checo ganó en Singapur, y pues eso es como que me hizo también seguir, ya aprender, digamos, otras cosas de los pilotos, que no sé qué.
Pero eso es lo padre, bro, que hayas... O sea, eso me gusta, que hayas investigado, no solo te hayas quedado ahí. Sí. Porque yo creo que eso es lo que hace que un fan se quede. Ver y seguir aprendiendo. Porque si a lo mejor uno no se mete a ver el pasado, estas temporadas sí... Sí, ¿cómo se dice?
Sí, como que aburren, ¿no? Verstappen y todo eso. Igual, ¿cómo manejas, digamos, las interacciones a las opiniones de tus seguidores? De que, no, ¿sabes qué? Yo pienso que Hamilton es un piloto muy sobrevalorado. O sea, ¿cómo manejas eso?
A mí no, en realidad no me afecta. ¿Cómo te diría? Se me hace... A veces me da risa, ¿no? Comentarios que ponen, ya sea hacia mí o hacia la opinión, ¿no? Por ejemplo, eso sí me ponen de que... Por ejemplo, hoy acabo de subir el video de Hamilton que va a cobrar 100 mil...
100 millones, ¿no?
100 millones de euros al año. Y hay uno que pone, no lo vale. Y es como, ¿cómo va a decir él que no lo vale cuando Hamilton subió subió las acciones de Ferrari con tan solo el rumor sin todavía ser anunciado.
Justo es lo que estaba viendo.
Ese sueldo se va a pagar solo. Entonces, no te pueden decir que no lo vale.
Pues sí, y por ejemplo, ¿cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado, digamos, siendo influencer o figura de Fórmula 1 aquí en México? Por ejemplo, se me vino rápido a la mente lo de tu DN.
Sí, justo eso. El ser influencer aquí en México, y de hecho todavía, está esta parte de que los influencers solo queremos, lo hacemos por vistas, que no sabemos nada, que somos fans nuevos, que solo lo vemos por moda, que ni siquiera investigamos, que robamos contenido. Hay mucha gente que piensa muchísimas cosas y están equivocados. O sea, más que nada también los de medios tradicionales, siguen poniendo ahí comentarios como es que ¿por qué siguen invitando a los influencers? Ellos solo hablan cuando les conviene bien de Checo, o cuando no es cierto. O sea, yo hablo cuando le va bien, cuando le va mal. O sea, y luego sí está esta parte de es que ¿por qué los invitan? De que ¿por qué nos dan oportunidades? Y sí hay muchos celos de esa parte acá, pero lo que yo siempre trato de decir es: yo no quiero ser periodista de Fórmula 1. A mí no me interesa llegar y quitarle su trabajo. O sea, a mí no me interesa eso. Lo que yo hago es para esto, bro. Como es lo que estamos haciendo tú y yo, es comunidad, es hablar de Fórmula 1. Porque no sé si ellos mismos, los que son dinosaurios ya en este medio, quieran que otra vez vuelva a ser muy de nicho y que no se esté hablando del día con día. Ahora no, ahora toda la gente lo habla, toda la gente opina, y eso es lo bonito. Entonces, yo por ejemplo, cuando yo veo que alguien tiene una opinión diferente a la mía, yo no lo voy a atacar. Tiene su opinión. Obviamente, si me atacan a mí, obviamente y sí los ataco. Pero de esto se trata, de crear debate, de crear conversación, de crear... Obviamente sí es una herramienta en que algunos sí pueden llegarla a usar mal. Ejemplo, sí querer nada más por vistas o cosas así. O que sí, que hay muchos que no investigan también. No lo dudo. Pero no generalizar, porque sé mucho medio tradicional que nos atacan solamente por ser influencers.
Nada, eso digamos es algo que se puede, digamos, prestar para dos cosas. Porque, por ejemplo, tiene un familiar, pues descanse ya pasó hace tiempo, que decía que los influencers eran de las personas que no, lo que tú decías y lo que ellos decían está mal y todo eso, ¿no? Y pues tú te quedas con esa cierta idea, pero a medida que vas, digamos, avanzando, conociendo. O sea, no todos son así, o sea, nada más influencer es como el título que le dan a ese tipo de personas, cuando en realidad no es como lo que en realidad están haciendo mal o cosas así, ¿no?
Sí, no, o sea, aparte, nosotros, o sea, es lo que te digo, nosotros hacemos comunidad, hacemos que se hable todo el tiempo de Fórmula 1.
Sí.
Y eso pues es bueno para la categoría, quieras o no.
Sí, si te digo que cuando fue lo del E-Prix de la Ciudad de México... Mi papá, te lo digo, es fan de Salma. O sea, todo el tiempo es de que... Ajá. Ay, no, es que Salma subió la de Hello. Y así se pasa todo el tiempo. Hello, ¿cómo están? Y todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo le dije... Vamos a ir al Gran Premio, al Leap Prix, a ver si la encuentras, ¿no? Y dicho y hecho, bajamos de las gradas en el Foro Sol, porque estamos en el Foro Sol.
Y se la toparon.
Norte. Literalmente, la primer persona que nos encontramos en todo el lío fue Salma. Y al principio dije, ¿con quién se está tomando tanta foto? Dije, y cuando dije, no sé, es su pelo, como su pelo es característico, como medio güerito y así.
Ajá.
Y la forma de vestir, dije, es Alma. Tengo que tomarme sí o sí una foto y dicho y hecho, me la tomé. Y aparte dije a mi papá, ¿no quieres una foto? No, mi papá, feliz, estaba ahí al lado de Salma. Le pasé la foto, todo el camino se vino hablando, no, es que Salma, es la de Hello, ¿cómo están? Que no sé qué. Y no hubieras visto un montón de cosas.
Es lo bonito.
Exacto, es lo bonito, crear comunidad, digamos, con las personas con las que tú puedes hablar de lo mismo. O sea, no tener la misma opinión, sin embargo, pueden contrastar de opiniones y hablar de lo que les gusta a ustedes, más que nada.
Sí, justo. No, te digo, es muy, muy bonito hacer esto. Requiere mucha responsabilidad, pero es muy, muy bonito.
Sí, y bueno, las últimas dos preguntas serían de... ¿Cuáles consideras que han sido tu logro más significativo en este campo hasta el momento?
Hay varios, pero hay unos que todavía no puedo decir. ¿Cuándo va a salir esto así en vivo?
Más o menos entre hoy y mañana. O sea, yo edito así de rápido.
Todo no puedo decir, ¿verdad? Hay unas cosas que todavía no puedo decir. Pero yo creo que mis logros más buenos es, por ejemplo, que me trabajar con Red Bull mano a mano.
O sea, ah, cuando fuera de Gran Premio, ¿no?
Ajá, trabajar con ellos en el Gran Premio, ir al paddock, ir a TUDN, eso también lo creo un logro porque ya me noticiaron, o sea, ya supieron quién soy. Y pues vivir de esto,
güey. ¿Vivir literal? Uh-huh. Dios mío, metas, ¿eh? Porque no es como que no te interese lo demás, pero cuando... Bueno, una frase que encontré que si trabajas de lo que te gusta, no es como que vayas a trabajar toda la vida, sino que todo el tiempo es como, ¿sabes qué? Me gusta hacer esto y lo quiero volver a hacer y todo el tiempo quieres estar haciendo lo mismo.
Ajá.
Y es algo que te puede ayudar y no estar como con la frustración de que, ay, otra vez voy al trabajo. Ay, no, qué
sí, esperar. justo. Y pues es un privilegio, te digo, yo sé el privilegio en el que vivo y agradezco a Dios porque... Pues, por ejemplo, salió una noticia a las 3 de la mañana, yo me puedo levantar a hacerlo sin pensar de, ay, es que mañana tengo que trabajar o entrar a las 8. Y no, y incluso también, si hay otra noticia a las 8, me vuelvo a despertar a las 8 y hacerlo.
¿Cuál o cuáles son tus carreras favoritas?
Uf, yo diría Brasil 2012. De mis favoritas, Brasil 2021 también es de mis favoritas, ya sabrás por qué. Turquía 2020.
Ah, es también buenísimo.
Sí, es muy, muy buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, tengo varias, bro, pero justo en este momento se me borraron.
No sé si sabías, pero en YouTube estaba la de 2012, la de Brasil. Pero eliminaron.
Ah, sí,
bro.
La veo recién. O sea, sí la veo constante, bro. Igual están en los archivos de Fórmula 1 TV.
Ah, también.
Pero, a ver.
¿No entra Silverstone 22?
Sí, sí, obviamente, sí. Silverstone 22. Y cachitos, ¿no? Como Silverstone 19, lo de Leclerc contra Verstappen.
Ah, buenísimo.
No sé, hay muchas, pero te lo juro, ahorita me agarraste en seco. O sea, sí te sé responder, pero.
Ahorita no estás conectado. Ajá. Bueno, ya es como costumbre aquí que digamos ciertas o hablemos de las noticias que pasaron en este corto plazo de enero y ya pasaron demasiadas cosas. En primero yo creo que es lo de Hamilton y Ferrari. O sea, es algo que se venía rumoreando, yo creo. Se escuchaba, ¿no? Es que... Hamilton a Ferrari, que Hamilton... No sé, que yo lo veía lejos, la verdad. Yo lo veía lejos. Dije, no, no creo que pase. Y pum, el día de ayer me levanto, que los rumores de Sky Sports, que no sé qué. Dije, a ver, ¿qué está pasando, no? Y ya cuando lo confirman a la 1 de la tarde, dije, no es cierto. O sea, no me la creo.
Estuvo muy, muy interesante, de hecho. O sea, porque Hamilton ya ha dicho, o durante toda su carrera ya había dicho, tipo, de que pues, su sueño sí era correr en Ferrari. En 2021 lo volvió a decir, que es como que es raro pensar terminar su carrera sin haber llegado a Ferrari, porque es un sueño llegar ahí. Ya traía la espinita él, o sea, él ya traía la espinita de, híjole, a lo mejor y me retiro y no voy a correr en Ferrari. Ya también había, el año pasado también sacaron como el rumor de que a lo mejor podría ir, porque pues, lo vieron cenando con John Elkann en Mónaco, el presidente de Ferrari. Y... pues bueno, así iba de rumores en rumores. Entonces cuando salió ayer, antier, el tweet de Will Buxton de
que podría haber
un boom. Y luego Per Giuseppe, es un medio italiano que yo también sigo, diciendo que posiblemente pueda llegar. Yo dije, es que se va a hacer. Está raro pensarlo porque recién renovado, pero se va a hacer. Dije, no, yo creo que sí, o sea, y por eso hice mi video. Y verlo.
Hasta, mira, hasta yo solté un video que no soy como... muy común que haga.
Ajá.
Pero dije, no, la situación lo amerita.
Sí, no, es increíble, bro. Es increíble. Y no sé, o sea, no sé si a ti te pasa, pero yo todavía no me la creo así de wow. ¿Qué acaba de pasar? ¿No?
Es como raro porque te acostumbraste a ver tanto tiempo a Hamilton que ahora no lo ves, digamos, no vestido de blanco, rojo, como el mono que trae. Ajá. O de negro, o sea, y decir, sabes que ya no va a estar con Toto, que todo y Hamilton, que con Bono incluso, Hammer Time, ya sabes, la típica frase.
O sea, hasta el mismo Bono no se la creyó, bro.
No, de hecho, creo que leí que este Toto se le esperaba, pero no en ese momento.
Ándale, sí, o sea, Toto sí dijo de que sí lo esperaba, pero no en el momento porque pues, recién habían firmado. Y aparte que cuando le dijo a Bono, Bono le dijo como, ah, pues no es el día de los inocentes. Tampoco se la creyó él.
Pues sí, pero a ver qué espera en el 2025. Y es algo que, bueno, para todo Hamilton, Ferrari, Hamilton, Leclerc, pero ¿qué va a pasar con Sainz? O sea, yo creo que, y lo voy a decir así tal cual, Ferrari le dio un maltrato a Sainz. Lo veo así, ¿por qué? Porque en 2022, cuando fue lo de Silverstone, le pidieron a Sainz, su ingeniero, que dejara 10 coches de diferencia. Y ya sabes, Sainz, stop venting, ajá, y todo eso, ¿no? Gana Sainz y dije, qué mala onda, ¿no? Porque ganó y muy pocos miembros de Ferrari fueron a festejar con él. Y dije, Dios mío. Ya luego pasa, Leclerc gana en, bueno, y remontándonos otra vez en el tiempo, en 2022, la primera carrera, gana Leclerc. Ah, no, hay Ferrari, como que otra vez regresa y todo eso, ¿no? Pero cuando digamos, gana Leclerc, ah, Ferrari se emociona y todo el equipo está ahí. Cuando gana Sainz, es como unos cuantos y como, ah, bueno, algo que tenía que hacer, ¿no?
Ajá, no te voy a mentir, más que nada, no te voy a decir que no había un trato especial a Leclerc, porque sí había un trato especial a Leclerc, y eres el niño consentido, eso todos lo saben. Igual Carlos Sainz, si por ejemplo, siento yo que cuando festejaron muy poco, fue porque mismo Ferrari se separó, se dividió en dos, había una guerra civil porque no todos estaban de acuerdo con la decisión que tomaron. Que fue la decisión de no haber metido a Leclerc, lo vendieron, y es por eso que el lado del garage de Leclerc no estaba feliz, no festejaron. En ese sentido, sí. Y sí, o sea, no se le daba esa prioridad. 100%, no se le daba esa prioridad, por más que dijeron que no, que eran pilotos parejos, que... Sí. Pero es que ponte a pensarlo, bro.
Ok. Sí, también lo pienso por el lado de decir, Sainz. Le quitó el paso perfecto a Red Bull en 2023. O sea, en Singapur se lo quitó y Sainz estuvo ahí. Y Leclerc, pues, ¿en dónde estaba, sabes? O sea, no apareció en ninguno de esos momentos. Y para mí, lo rescatable fue, ¿sabes qué? Sainz le sacó la victoria de Red Bull, la única que pudo. Y yo creo que por eso se merecía algo extra, ¿sabes?
Sí, pero es que ponte a pensarlo. Tú eres el jefe de Ferrari. Tienes a Leclerc y Carlos Sainz. Bueno, obviamente a Leclerc le has invertido un chorro de dinero, pero aún y con que Carlos Sainz lo esté haciendo muy bien y se libera a Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton te está diciendo que quiere llegar, es por eso que Ferrari lo soltó, no tanto porque haya hecho mal, no tanto porque lo hayan tratado mal, es porque Lewis Hamilton quiso llegar. ¿Cómo le vas a decir que no al piloto más laureado de todos? O sea, entonces a lo que voy... No, yo no lo veo tanto como que lo trataron mal. Lo trataron mal en cierto sentido, sí, pero no en la salida. La salida está justificada en ese sentido, porque pues, Hamilton es el que quiso llegar. Obviamente no vas a negarle a Hamilton nomás para renovar a Carlos Sainz.
Bueno, y justamente con la renovación de Leclerc, que fue de la Gaceta de los Sports, contrató un contrato como el que tenía de 2019-2024. O sea, y ahorita va a ser un igual de 5 años, pero con opción de salida 2027. Yo creo que por eso dijeron, ¿sabes qué? Amarramos a Leclerc para que se junte con Hamilton y ya la hacemos. Pero también, como tú dijiste aquí, la pregunta es, ¿quién va a ser el piloto 1 en Ferrari?
Eso es lo difícil, bro. Yo diría que Hamilton, porque Hamilton no se va a quedar hasta 2029. Yo creo que Leclerc sí. No creo que Leclerc haga... uso de su cláusula de salida. Entonces hay mucho tiempo todavía para Leclerc. Va a aprender muchísimo de Hamilton. No sé, yo sí creo que a lo mejor en estas temporadas, en estos 2 años, 3 años que sea el contrato de Hamilton, posiblemente Hamilton sí va a ser el número uno. Y más que nada porque este Leclerc era el favorito de Fred Vasseur, pero ahora Hamilton también ha estado con él. De hecho fueron campeones en Fórmula 2 juntos.
Fórmula 2, sí.
Y John Elkann es el sueño de John Elkann. John Elkann quería Hamilton en Ferrari. Entonces, yo sí diría que es el número uno. O va a ser el número uno.
Bueno, y también pensar qué va a pasar con Mercedes. Porque no sé en dónde vi, pero... no sé si fue contigo. Que ahora Russell va a ser el piloto uno. O sea, ya aprendí de Hamilton pues sí. Y ya todo. Ahora Russell va a ocupar ese lugar. El que tiene que llegar tendría que ser como un escudero para Russell. Porque... digamos, ya Russell estuvo detrás de Hamilton, que aún así le ganó en algunas carreras. Pero creo que ahora Russell va más por el enfoque de, ¿sabes qué? Si me dan un carro competitivo, tratar de luchar por el campeonato. Y quien me traigan me tiene que ayudar, como pasó en Verstappen con Checo en 2021.
Sí, a lo mejor, o sea... También puede ser que... No, bueno, es que está Kimi Antonelli. Si entra, por ejemplo, Kimi Antonelli, este chavito de
Fórmula 2. De
Fórmula 2, el protegido de Toto. Si entra él, no veo problema. Russell sería el número uno por ser el más grande, por ser el que lleva más tiempo en Mercedes. Pero si entrara un Fernando Alonso, no sé, es lo que, por ejemplo, Lobato dice que Alonso no tiene, o sea, tiene casi que hablarle a Mercedes, es lo que dijo Lobato. Si entrara Fernando Alonso a Mercedes, yo no pondría a Russell de piloto número uno, pondría a Alonso. A lo mejor si entrara Checo, podría ser el número uno también Russell, pero...
¿Tú crees que Mick entre?
No, no creo, yo creo que serían por alguien más experimentado. Y ahorita con los rumores de lo de Albon a Red Bull, si llegara a ser real, si llegara a que sí lo quieren, yo creo, y no es por ser mexicano, pero lo más acertado para Mercedes sí sería buscar a Checo Pérez.
Bueno, tanto por el marketing como la mentalidad que tiene Checo, de que lo vimos en 2021. O sea, tratando de hacerle la vida imposible a Hamilton con tal de, digamos, ver a su compañero ser campeón mundial.
Y no estaría mal, ¿eh? Sí me gustaría ver a Checo en Mercedes.
Ahora, si México se cambia de Red Bull, se cambia a Mercedes, ¿no?
A Mercedes, bro.
No, también algo que quería, digamos, hablar sería lo de la renovación de Norris, que firmó un contrato multianual con McLaren que lo mantendrá en la escudería de Woking más allá de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Siento es un buen contrato, o sea, es un buen contrato. No hay nada mejor que la estabilidad y él el saber que va a seguir en Fórmula 1 por bastantes años. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo digo? Siento que es muy bueno, siento que lo hizo bien, pero yo lo critiqué en su momento no por renovar con McLaren, sino por decir que él no iría a Red Bull por las mismas cosas por las que critica Checo.
Pues digamos, no sé si es una cierta relación que Norris le tiene a Checo por el asiento que tiene, ¿no?
Sí, pues sí, 100%.
Pues a ver qué, esperemos que Norris y... o Leclerc pueda dar batalla en un futuro, o incluso que sean ellos tres, ¿no? Verstappen, Leclerc, Norris.
Los demás
carros. O sea, te imaginas, ¿no? Que Hamilton entre en la pelea con Leclerc, ¿no? O sea, así de sueño, ¿no? Entre Verstappen y entre Norris. ¿Te imaginas?
Estaría increíble, bro. Y me gustaría no solo ellos tres. Imagínate los compañeros de equipo también. Que esté Checo, que esté...
Ah, como me recordó como 2010, ¿no? Voto.
2012, bro. Hubo siete ganadores diferentes en siete carreras diferentes.
Justo, pero como pasó con Weber, y Vettel, Alonso, Massa, Hamilton y Button, creo que estaba ahí.
En 2010, los posibles campeones.
Ajá.
¿Te refieres a eso? Los posibles campeones era Vettel, Weber, Alonso, era Hamilton y Button.
Ajá, no sé si Massa estaba ahí, pero creo que ya no.
No, Massa no.
Pero bueno, fue, digamos, que te esperes algo así, sería increíble,
¿sabes? Estaría muy chido, sí, estaría muy muy bueno, de verdad.
Igual al mismo tiempo lo del Gran Premio de Madrid, que salió en estas semanas.
Fíjate que yo ya no voy a decir eso, juzgar mal a ¿cómo se dice? Ya no voy a juzgar mal yo a los grandes premios, ¿no? Antes de que salgan, me voy a esperar, porque lo pasa como Las Vegas, ¿no?
Sí, que hablas antes de tiempo.
Ah, todos hablamos antes de tiempo y salió buena carrera, la verdad.
Pues sí, esperemos que, digamos, traiga buen espectáculo como pasó con Las Vegas. Ah, bueno, también lo de Gunther Steiner, que Haas lo sacó bueno, Jim Haas, y bueno, me enteré de que porque Gunther le había reclamado a Jim que por qué no le invertía más capital a lo del proyecto de Fórmula 1.
Sí. Pues sí, justo eso. Tuvieron ahí su discusión. No veían, ¿cómo se dice? Un futuro. No tenían el mismo camino los dos, ¿me entiendes? Cada quien tenía su punto de vista. Y pues ya se hartaron cada quien. Bueno, más que nada Jim Haas. Y dijo que no era posible, que no era culpa como tal de Gunther Steiner, pero que no era posible ya tantos años y seguir hasta el fondo de la tabla. Entonces quiso un cambio fresco, o sea, un refresh. Y a lo mejor en su momento también critiqué el movimiento, pero pienso ahora que un refresh no le vendría mal. Pero pues es seguir invirtiéndole, o sea, el refresh no viene mal, pero sí tiene que invertirle, porque Jim Haas, al decir que no quiere volver a invertir, sí está haciendo muy muy mal.
Pues sí, pero digamos, todo es como estar invirtiendo. Pues por ejemplo, vea Williams, o sea, en 2021-2020 era un, digamos, un carro malo.
Ajá, y ahorita ya está exente, algo, ajá.
Tienen buen rendimiento.
Sí, 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 es que tienes que invertirle. Para ganar tienes que invertirle dinero.
También Ferrari ha sacado el dinero porque suma a Oliver Berman como piloto de reserva de la, bueno, en Fórmula 1.
Eso es bueno, eso también es bueno que le estén dando. Y Oliver es buenillo.
Lo veo a lo mejor primero entrando a Haas.
Yo creo.
O a futuro, a lo mejor a... No te creas, es que Audi pues va a traer ya sus propios motores, ya se les va a ir un cliente a Ferrari. Si Haas sigue con motores Ferrari, lo veo entrando a Haas en uno de estos años, posiblemente para 2025 o 2026.
Yo creo que ahorita, bueno, es que Ferrari tiene a Giovinazzi, ¿no? De reserva.
Sí, pero
a Berman, bueno, Giovinazzi pues ya pasó su etapa en Alfa Romeo y pues ya fue, pero pues también pensar en todos los pilotos reserva que tiene Ferrari, ¿no? Ahorita Oliver Berman,
Robert Schwarzman,
exacto, sí, Robert, o sea, Schwarzman, Giovinazzi, o sea, y luego pensar que tienen a Hamilton y a Leclerc, no, hombre.
O sea, la alineación de Ferrari es muy, muy completa, pero sí, yo no veo a Oliver llegando a Ferrari, pues obviamente en un futuro cercano no, pero sí lo veo llegando a Haas.
A Haas. Y esta es una noticia que, bueno, es como no la menos importante, pero Alpine aún no supera los crash tests con su chasis. Ahora no, lo están llamando Alpine.
No, ya creo que ya lo pasaron hace poco. Como tal, yo nunca le doy tanta importancia a lo de que no pasaron la prueba. Es importante pasarla, obviamente, porque si no la pasas, pues no corres, pero todos los equipos pueden pasarla fácilmente. Lo que pasa aquí es que obviamente tratan de hacer el cockpit, lo tratan de hacer más ligero para ganar velocidad, para reducir el peso. Ajá. Entonces, al hacerlo más ligero, es mucho más viable que no lo pasen. Entonces, siempre se van como al extremo para ver cuánto pueden reducirlo. Pero ya han dado caso que lo van reduciendo, ¿no? Que, bueno, le van aumentando poco a poco para ver hasta cuándo ya lo pasan. Pero si el tiempo ya lo tienen muy, muy cerca, lo ponen muy pesado. O sea, entonces no, yo no le doy tan gran importancia a eso de es que no lo pasó.
No va a pasar. Pasó con Red Bull el año pasado, ¿no? Algo así.
Ajá, y igual, te digo, lo ponen pesado y le van bajando poco a poco.
Y ya, pues lo último, que serían las presentaciones de Liberty. No sé si lo estés poniendo ya para cuando estés en stream, como me acuerdo el año pasado que calificaste el de Ferrari o el de Mercedes, que te levantaste
el
tempranísimo.
De Haas, sí, ya sé, bro. Pero el de Haas yo creo que 8 de 10.
8, yo lo está vi bueno. Dije, es que es lo mismo del año pasado, o sea, y como tú dijiste, todos van a ser del negro por lo de la fibra de carbono y por las regulaciones que se volvió más pesado el coche, ¿no? Pero es que Haas, te digo algo, con el modelo que yo me quedé así increíble fue en el de 2022, ese me encantó.
Ese fue muy bueno, sí, pero...
O sea, ya después que se fue Mazepin, ya fue otra
cosa. Ajá, que lo dejaron como blanco con rojito bonito. Ajá, sí, o sea, bonito. Quitaron lo ruso. Pero fíjate que me gusta. Aunque no me gusta esto de que vamos a ver todos los monoplazas negros.
Pues sí, luego viene el de... Ahora sí, Stake F1 Team Kick, o como se llame. El 5 de febrero. Igual el mismo día pasa lo de Williams. Créeme que cierto, tengo ciertas esperanzas en Williams, no sé por qué.
Sí, bro, sí. No sé si le van a cambiar este logo y tipografía, a lo mejor
cambiar la que habías dicho, ¿no?
Ajá. No lo sé. Pero también tengo esperanza de que van a estar buenos, no sé. 8 de 10, por lo pronto el primero.
Luego sigue Alpine, el 7. Y luego Visa, Red Bull, Cash App, no sé qué más siga. El 8 de febrero. De los tres nombres que ha tenido, digamos, el equipo B de Red Bull, que ha sido Toro Rosso, Alfa Tauri, y este, ¿con cuál te quedas?
No, Toro Rosso. Toro Rosso es el mejor porque es Red Bull en italiano.
Yo me quedo con el Alfa Tauri, no sé, me quedé, era más, para mí como que más elegante y todo eso, ¿sabes?
Algo sí, pero es que el Toro Rosso es legendario, bro, o sea, te digo, pues es que son de Italia, es el equipo italiano del equipo B, o sea, estaban en Faenza, Italia.
Y siguen, ¿no?
Creo que sí, pero ya van a tener muchas cosas también en Milton Keynes. Pero, o sea, pues imagínate que se llaman Red Bull igual, pero en italiano, pues está chido.
¿Cómo crees que sea el livery del equipo B? O sea, aparte del azul con blanco.
Han salido renders con un verde, como el verde ese de Cash App. La verdad es que se ve padre. Me gusta. Pero pues, los renders siempre terminan siendo mejores que las liveries, entonces pues no sé qué esperar, la verdad.
No sé. Luego Aston Martin, con ese color, digamos, tan especial, ese verdecito. Ese
siempre sabe bonito, siempre sabe bonito. Bro.
Ferrari, el 13. ¿Tú qué crees que venga?
Se va a ver, yo digo que se va a ver bueno. Ahora le van a poner, según lo que adelantaron hoy, le van a poner el protector del ring. Va a estar rojo ahora. Entonces... Se va a ver muy rojo, muy, muy rojo. Entonces me gusta también. A ver qué sale.
Si te digo algo, el año pasado Ferrari me desilusionó mucho porque había salido un render en el que tenía, digamos, al caballino rampante en la parte del motor, así grandísimo. Y dije, ¿te imaginas que lo saquen así? Estaba genial. Ya después sacaron como la versión B del de 2022, cambiaron uno que otra cosa. Pues dije, pues bueno. ¿Te imaginas que cuando entre Hamilton le pongan como fuera el de Le Mans con amarillos,
tonos? Uy, bravo.
No, como el que compartiste justamente.
Ajá, estaría brutal. O a lo mejor este. Un color negro por ahí también estaría muy, muy bueno.
Ah,
negro con rojo. Eso estaría brutal.
O no, por ahí me dijeron Coca-Cola.
A lo mejor no negro con rojo. A lo mejor, ándale. A lo mejor no negro con rojo, pero rojo con negro.
Igual. Sí, como eso de la escala de colores.
Ajá.
Ya luego viene McLaren. Bueno, que se supone que ya lo revelaron.
Sí, pero... ya, ellos ya presentaron, sí.
Se supone el Ferrari 14 y luego igual Mercedes. ¿Crees que regresen al plateado o sigan en el oscuro?
Yo creo que van a seguir con el negro. O por lo pronto, hasta que se quede Hamilton, van a seguir con el negro. Y más que nada por lo mismo de lo de la fibra de carbono.
Sí, yo creo, ¿no? Para hacer el coche más liviano y todo eso.
Ajá, sí.
Aunque te digo algo, cuando vi el de 2023 y dije negro, es que no me generaba... Como un buen recuerdo del 2021 a 2020, que el coche estaba hermosísimo.
Ah, no, esos eran increíbles, bro. Y luego siempre primero o segundo. Eran tiempos muy bonitos, bro.
Tiempos muy bonitos, apenas han pasado 3 años. Y ya luego Red Bull, que seguramente va a ser lo mismo que todos los años, el 15 de febrero. Por si vas a hacer plan con Vale el 14 o cosas así.
Pero sí, bueno, con Vale el 14 pues sería para lo de McLaren y Mercedes. Pero el 15 es su cumple, bro.
El 15.
El regalo de cumple. Ajá, el regalo de cumple. Ver la presentación juntos. No estaría mal.
Amigos, última vuelta del campeonato. A todo nada.
Y bueno, así llegamos al final de este emocionante episodio de podcast de ADN F1. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este capítulo. Recuerden seguir el podcast para no perderse en ningún momento de nuestras futuras conversaciones sobre el fascinante mundo de la Fórmula 1. Alex Escalera, gracias por acompañarme en este episodio. Y bueno, dinos tus redes para que más gente te conozca y todo eso.
Estoy como Escalera F1 en todas las redes, menos en Twitter. En Twitter estoy como Alex-Escalera. No. Como Escalera Alex Escalera 17, ¿no? Sí, bro, ajá. Bien hecho. Hasta tú te la sabes mejor que yo. Pero muchísimas gracias por haberme invitado. Estuvo buena la plática y Y pues a ver qué nos espera esta temporada. Así te espero es. Ahí en los streams para discutir carrera tras carrera.
Sí, ya sabes que soy tu mod y ya sea por lo de la prepa y todo eso que ahorita tengo que voy a entrar en la próxima semana. Pero pues ahí andaré. ¿Sabes qué? Alex prende stream, llego y veo qué onda.
Va, bro. Muy bien.
Vale. Mis redes son ADNF1-bajo en Instagram y en TikTok. Y ya, igual en Twitter, está por crear una nueva con el mismo nombre. Y bueno, los esperamos en una próxima edición de este podcast llamado ADNF1. Hasta la próxima.